Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches. Mariano, buenas noches.
¿Cómo le va, señor Katz?
Bien, muy bien. Contento de empezar un nuevo programa.
Igualmente.
Como siempre, con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Si hay un tema de la historia argentina que siempre está, voy a usar una metáfora malintencionada, siempre está más a caballo del mito que de la historia, es la famosa conquista del desierto. No es que no haya producción historiográfica, no es que no haya producción antropológica, pero es uno de los temas que la narrativa sobre nosotros mismos más ha utilizado para construir identidades políticas, para construir... Para financiar conceptualmente posicionamientos, para decirlo de algún modo.
Así es, sí. O estás en contra o estás a favor, claro. Y eso te ubica claramente en algún tipo de universo ideológico.
Claro,
es decir,
sos un mitrista, roquista, oligarca, exacto. O sos un nacional popular, no sé qué.
Sí, luego lo charlaremos seguramente, pero hubo algunos en la historia... que algunos nacionalpopulares que reivindicaron el roquismo, por ejemplo, hubo casos particulares,
claro,
pero nunca llegó a establecerse.
Siempre hay anomalías, digamos.
Sí. Recuerdo a Abelardo Gramos, el debate a Abelardo Gramos Puigros, digo, pero sí es uno de esos temas que utilizamos para decir, claro, para ubicarnos ideológicamente.
Es un tema que sirve más para establecer posicionamientos que para construir conocimiento. Uh-huh. Por lo cual es una suerte tener esta noche una invitada que ha trabajado el tema con mucho rigor y gracias a cuyos trabajos lo que podemos hacer es saber, y saber es siempre más incómodo que creer que uno sabe, porque uno cree que sabe lo que le conviene saber, lo que le gusta, lo que le hace sentir bien con uno mismo, lo que confirma sus creencias sobre sí mismo y sobre los otros, etcétera, y conocer muestra cosas que quizás van a contrapelo de esas comodidades y por tanto generan un poco de disconfort. Por suerte existe el rigor académico, y el rigor académico que obedece a reglas de enunciación de los discursos y de producción de conocimientos bastante rigurosas, nos aleja del uso ideológico de la historia y nos permite conocer un poco mejor nuestro pasado. Quien está con nosotros para hablar de esto es Ingrid de Jong. Ella es doctora en antropología en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es profesora de etnohistoria en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y profesora adjunta del Seminario de Antropología Histórica en la carrera de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que viene estudiando no la campaña del desierto, uh-huh, sino esa zona en la cual el conflicto se extrema, que es la frontera, no lo que está de un lado o del otro, sino lo que está en el conflicto. La frontera es el conflicto mismo.
Es la geografía política.
Es la geografía política del conflicto. Resultado de esa dedicación son numerosos artículos, menciono algunos títulos: de la defensa de las fronteras al conflicto faccional, preparando la revolución mitrista en el sur de Buenos Aires, indios amigos en la frontera, vías abiertas y negadas de incorporación al Estado-Nación, prácticas de la diplomacia fronteriza en las Pampas en el siglo XIX, o Indio, Nación y Soberanía en la Cordillera Norpatagónica, Fronteras de la Inclusión y la Exclusión en el discurso de Manuel José Olascuaga. Todo esto ya nos indica que las zonas son grises, que hubo una diplomacia, que las comunidades indígenas fueron también agentes y no solo víctimas, que hay prácticas llevadas adelante de las comunidades locales, etc. Para hablar un poco de todo esto, Y a partir de un libro que, digamos, es reciente, es del año 2006, cuyo título es Diplomacia, Malones y Cautivos en la Frontera Sur, siglo XIX, cuya edición corrió a cargo de Ingrid de Jong, es que ella está en el estudio de Radio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá.
Ingrid, hagamos una primera mirada panóptica sobre el tema, para sacarlo del lugar común escolar, ¿no? Quiero decir, Roca fue a conquistar el desierto, había unos indios ahí que eran unos buenos tipos que vivían en ese lugar desde siempre y se los sacamos, y eso inició la oligarquía argentina y estamos donde estamos por culpa de eso. ¿Cuál era la situación política de un lado y otro de la frontera? ¿Quiénes eran los actores y qué tipos, qué mecanismos de interacción hubo más allá del mecanismo bélico puramente?
Bueno, la verdad que yo soy parte de un grupo de personas que viene trabajando esto desde hace unos 10 años, pero en realidad desde los 80 ha comenzado a trabajarse las relaciones de frontera, donde se piensa más la frontera como un espacio de relaciones y no como un límite o un espacio de confrontación.
Claro.
Y efectivamente lo que se va constatando...
La frontera como membrana, no como muro.
Exacto, como una membrana muy permeable, que permitió, una relación que permitió que indígenas y criollos reprodujeran una identidad contrastante, pero influyéndose mutuamente. Es algo por ahí difícil de entender. Uno tiende a pensar que las diferencias culturales se dan por aislamiento o confrontación.
Claro.
Pero muchas veces las diferencias culturales o de identidad se reproducen en la relación.
Claro.
Esto es como fundamental tenerlo en la cabeza. Y efectivamente fue así. Estamos hablando de una frontera que, la que se llamó Frontera Sur, comenzaba al sur de Mendoza, recorría las provincias del centro, que ahora es el territorio argentino, y partía por la mitad de la provincia de Buenos Aires y llegaba a Carmen de Patagones. Y eso esa frontera no pasaba por un límite de fortines definidos, sino que era un espacio amplio en el cual transitaban, se reunían y se relacionaban sociedades que tendemos a homogeneizar, como si los criollos fueran, claro, todos igualitos y los indígenas sobre todo fueran, sí, todos iguales, actuaran en forma coordinada, tuvieran un solo jefe. Bueno, esta frontera vinculó a ambas sociedades, que ya de por sí, digo, eran muy heterogéneas, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX, y estuvo marcada sobre todo, no tanto por relaciones de conflicto, sino por relaciones de comercio y de diplomacia. Acá es importante preguntarse por algo que la historiografía nacional argentina y los antropólogos hasta 1980 no se habían preguntado, qué es, ¿por qué interés tenían los indígenas en relacionarse con los blancos, con los criollos, con los cristianos, como lo llamaban ellos? ¿Cuál era el proyecto político
de
una sociedad indígena que no tenía presidente, que no tenía Estado, que tenía una forma de ejercer la soberanía en forma múltiple? Es decir, había muchas cabezas, muchos loncos, muchos caciques. El proyecto de esta sociedad indígena, en términos muy globales, como vos me pedías, fue, en los siglos XVIII y XIX, intercambiar, comerciar. ¿Por qué? Porque así como incorporaron el caballo y muchas especies agrícolas a su economía, incorporaron otros elementos producidos por la sociedad europea o criolla que necesitaban. Entonces ellos querían vender para comprar. Ahora bien, en la frontera sur no había mucho interés, digamos, en comerciar con los indígenas. No era un proyecto, digamos, el Estado colonial y luego republicano no requería ni de la mano de obra ni de los productos indígenas para su inserción en el mercado internacional. Requería en todo caso sus tierras. Es así que el conflicto, estos malones que tienen un sentido más político que económico, este famoso conflicto tan exacerbado, sí, por la historiografía, tenía una función política, sobre todo, que es la de forzar la paz. Una paz que iba unida al comercio. Es decir, los indígenas querían provocar una relación diplomática que habilitara el comercio, y cuando esto no se lograba, hacían un hecho de fuerza.
Bien, es decir, que el enfrentamiento de los malones no era una acción de guerra contra el naciente Estado Nacional en virtud de una defensa, de un modo de vida, de unas costumbres originarias, sino con una vocación de relación, digamos, bilateral, si se quiere. Es decir, fuerzo guerra para lograr paz.
Era una... Tuvo muchos sentidos, ¿no? Porque algunas veces se respondía a una agresión previa, puntualmente, sí, claro. Tenía un sentido de venganza. También hay varias fuentes que muestran a caciques indígenas diciendo: esto que ustedes me dan es en concepto de arrendamiento por las tierras ocupadas. Es decir, había una clara conciencia que los cristianos habían venido del otro lado del Gran Mar, del otro lado del Atlántico, y que estaban ocupando tierras que eran de la nación indiana, como también alguna vez supo decir Calfucurá. Pero el proyecto político indígena, a diferencia del proyecto nacional, no excluía la presencia del otro, lo requería, porque el proyecto político incluso de los grandes caciques se montaba sobre esta posibilidad de concertar tratados de paz que habilitaran el comercio para su gente y habilitaran otra cosa que no nombré, que son las raciones periódicas. Exigían al Estado un pago de animales cada 3 meses, cada mes. Y sobre ese tipo de tratados, que era el horizonte deseado de un político indígena, se montaba el prestigio de un cacique.
Una primera pregunta metodológica. ¿Cuáles son las fuentes para conocer esa estrategia de las comunidades indígenas?
Eso es muy interesante porque hasta ahora, digamos, las fuentes han sido las militares, sobre todo.
Claro.
Es decir, conocíamos los deseos, las estrategias de un otro,
por
de tierra
enemigo.
Adentro, a través de la versión del enemigo, que siempre exageraba. Por ejemplo, los partes militares hablan de rumores de Malón todo el tiempo,
claro.
En parte para justificar el pedido de caballos, claro. De insumos militares, claro. De dinero, y no, eso no se confirma. Es decir, hay que filtrar esas fuentes militares porque son exageradas. Lo que apareció es algo que ya estaba, pero que nuestras anteojeras de investigadores y de historiadores no nos permitían ver. Que son fuentes que estaban ahí y que no las veíamos y que son las cartas de la diplomacia fronteriza. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del siglo XIX se fue estandarizando y expandiendo una comunicación política entre los cacicazgos de tierra adentro y autoridades de la frontera y autoridades centrales como el ministro de guerra, el presidente, que canalizaban el diálogo político para preparar un tratado de paz y después para sostenerlo.
Es decir, una correspondencia.
Correspondencia
que
estable.
Está en el Archivo General de la Nación.
Exacto. Sí, sí.
Del lado indígena, ¿quiénes escribían? Los.
Sobre todo los caciques.
Los caciques.
El cacique principal y otros que es lo secundaban.
Lo hacían a través de intérpretes, de letrados, de blancos, de criollos, de ellos mismos.
Sí, esto hay de todos los ejemplos, pero las primeras cartas que se conocen son de la década de 1840, incluso algunas de 1830. Las de 1830, por ejemplo, era de un indígena que era pariente de unos boroganos que habían venido de Chile y que había estudiado en el Colegio de Chillán, porque a fines de la colonia el gobierno colonial en Chile instaló un colegio para hijos de caciques en Chillán.
Genial.
Pero lo que se ve después es la participación de escribanos o secretarios, todo esto entre comillas, que de los cuales se valía el cacique o los caciques principales de una parcialidad y que prestaban sus muy poco rigurosos conocimientos. Es decir, a través de la letra y la redacción se puede ver la poca preparación, digamos, sí. Que tenían estos. Esto se va volviendo más estandarizado y más pulido a medida que avanza el siglo.
Qué genial.
Sí, ahora el Estado Nacional, digamos, no precisaba ese comercio con los pueblos originarios. Los pueblos originarios tenían una actitud belicosa por la paz, pero en el medio, como estás planteando, había cartas, había relación.
Y había periodos de paz.
Eso.
Sí.
Es decir, había asimilaciones también. Es decir, imagino que los proyectos van modificándose. También parte del proyecto indígena pudo haber ido modificándose, ¿no? ¿O es un proyecto demasiado unívoco?
Digamos que asimilación, ¿por qué? Se asimilaban elementos.
Bien.
Elementos como las guitarras, se pedían en las cartas guitarras, yerba, vino, azúcar, galleta, frutos secos, pasas de uva.
¿Y qué se ofrecía?
Harina. Se ofrecía ganado en algunos lugares y se ofrecían plumas de avestruz, cueros de guanaco y productos, artesanías en artesanías, digamos, productos de cuero para las monturas.
Es decir, había
Lo principal, textiles. Claro. En cada toldo se producía un poncho por mes. O sea, cada esposa producía, algunos caciques tenían más de una esposa, porque lo podían bancar o porque su prestigio lo permitía, se vendían ponchos. Sí, sí.
Es decir, que era un comercio de ponchos, manufacturas de cuero para monturas y plumas de avestruz, eventualmente alguna otra cosa, a cambio de una serie de productos de la dieta cultural criolla que habían sido incorporados por los...
También la telas guitarra, y ropa, sí, y ropa occidental también.
También.
Sí.
Es decir, que había un proceso de asimilación, de transculturación en marcha importante.
Depende cómo uno considere la asimilación o la transculturación. Lo que había era una incorporación muy importante de elementos de la cultura occidental, que incluía la escritura, como habrán visto, claro. Aunque no el aprendizaje de la escritura por todos, sino la utilización estratégica de la escritura. Pero una asimilación, yo la entiendo y se entiende en general en la antropología, en historia, como la disolución de las lógicas sociales de un grupo. Y esto es muy importante de remarcar. Las lógicas sociales indígenas, el tipo de organización política, los valores que vinculaban a los indígenas entre sí, eran muy diferentes a los occidentales. No concebían la propiedad privada, se basaban en la reciprocidad y no concebían el ejercicio del poder como poder de coerción. Con lo cual, el vínculo entre un cacique y sus seguidores estaba dado por el consenso. Un cacique era aquel que los seguidores decidían seguir. Si ese cacique ejercía una acción de coerción, de violencia para suscitar la obediencia, perdía crédito.
Y entraba entre caciques
en el
había...
Eso no cambió, eso quiero decir.
¿Y entre caciques no había cambió. Conflicto?
No.
No.
Esto hay que verlo en términos históricos, porque yo no quiero describir a la sociedad indígena como una sociedad absolutamente homogénea y sin cambios. Por supuesto que se transformó, y se transformó por el contacto y la relación con la sociedad criolla. Pero hubo en el siglo XIX dos periodos muy importantes para diferenciar. Uno es el que en las Pampas y el Nor Patagonia, un primer periodo es aquel que se da con las independencias, los procesos independentistas en Chile y en Argentina. Es un proceso que acarrea mucha violencia, no solo en las fronteras, de la frontera sur con Pampa y Patagonia, sino entre los mismos grupos indígenas. Porque, ¿qué sucede? Los enfrentamientos entre patriotas y realistas en Chile penetran la Araucanía y los grupos armados que defienden la revolución en Chile y el orden colonial traspasan, son mixtos, se organizan en base a fuerzas españolas o criollas e indígenas. Y esa batalla...
Se producen alineamientos en el mundo indígena según los conflictos del mundo criollo.
Sí, pero además porque los indígenas estaban defendiendo también un proyecto que era el proyecto colonial, porque en Chile les convenía continuar vinculándose con un Estado colonial que había respetado la frontera del Biobío por mucho tiempo.
Pero entonces tenían una dosis de pragmatismo importante, porque a mí lo que me preocupa...
Tenían su agencia, su estrategia.
Bueno, claro, tenían una agenda
como
diplomática.
Todos, digamos.
Lo que a veces es un poco preocupante quizás en... No sé si en la historiografía o en la recepción que se ha hecho de la historiografía, es la imagen de el buen salvaje, digamos, la idea del buen salvajismo, según la cual los indígenas no tenían ningún tipo de pretensión, eran una buena gente que vivía en estas tierras, de repente llegan unos malvados, ocupan sus tierras, ellos siguen siendo pueblos impolutos e incorruptos y maravillosos, que no habían tenido guerras, lo cual está demostrado que es falso, es decir, numerosas civilizaciones indígenas habían peleado entre sí. Y de repente aquí viene uno y los mata a todos. para quienes venimos de la izquierda y el progresismo, es muy fácil tener esa mirada y esa visión, pero parece que tenían una agenda política, que tenían que no tener propiedad privada era simplemente un modo de desarrollar una sociedad.
Tenían otras formas de administrar lo que era de uno y lo que era del otro.
Claro,
o sea, es otra manera.
¿Cómo era eso?
Bajo la propiedad privada.
¿Cómo era eso?
Solo quiero recordar lo que venía diciendo, que es que después de este periodo de grandes conflictos, sucede un periodo a partir de 1840, donde se forman nuevos cacicatos, es decir, después de esos enfrentamientos, lo que sucede a partir de la independencia chilena es que muchos grupos pelean en las pampas. Esta lucha por la independencia chilena o contra la independencia chilena se da en las pampas, provocando unos 20 años de mutuos enfrentamientos que deriva en la competencia de grupos por ocupar lugares estratégicos en las pampas.
O sea,
a partir de ahí se da una estabilidad increíble en la política de los cacicatos hasta la campaña del desierto.
O sea que hay aborígenes en los dos lados, contra la independencia chilena y en favor de la independencia chilena.
Exactamente.
Eso produce una tensión, una guerra, un conflicto y luego...
Entre ellos y con los que estaban acá también.
Bien.
¿No? Entonces, lo que yo digo es que no hay contradicción entre que una sociedad tenga elementos de violencia o use la violencia para gestionar sus disputas internas, porque de hecho los malones eran un recurso para que caciques se arreglaran sus cuentas, pero no hay contradicción entre eso y que de repente un Estado venga y los mate a todos. No porque tuvieran el elemento de la guerra o el malón o la violencia, eso los convierte en culpables o responsables, o es lógico que alguien venga y los deshaga, digamos.
Perdón, ¿y puedo hacer una pregunta quizás un poco torpe, pero ¿es así? ¿El Estado va y los mata a todos?
Mira, esto es algo que en lo que yo vengo trabajando en los últimos años, y la verdad que el Estado actúa de una manera engañosa, para decirlo levemente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es importante partir de esta idea de que el Estado argentino y los distintos cacicazgos indígenas, cada uno llevaba adelante su propia política, pero respetando la de los demás. Imagínense, ahora termino, pero imagínense por lo menos un mapa donde La Pampa y Nor Patagonia está dividida en territorialidades discontinuas, entremezcladas, porosas, donde hay diferentes cacicatos y cada cacicato respeta la territorialidad del otro. Es así que los ranqueles...
Pero no son todas territorialidades fronterizas, hay vacíos entre...
Hay que ver cómo se construían los límites tierra adentro, eso todavía no se sabe.
Okay.
Me inclino a pensar que no había límites como nosotros podríamos, claro, pensar provinciales. ¿Por qué? Porque hay un rasgo político de esta sociedad indígena que es que se basa en los vínculos de amistad, alianza y parentesco entre las parcialidades. Un ejemplo, digamos, en cada tribu o en cada parcialidad había muchos integrantes que tenían parientes en otra parcialidad.
Okay.
Es decir, los matrimonios y las alianzas de parentesco iban interpenetrando y entramando a estos que podríamos considerar cacicatos independientes que se podían pelear entre sí.
Uh-huh.
El parentesco es un gran elemento de homeostasis del conflicto.
Ahora,
y permite gestionar de otras maneras. El territorio también sería de esta manera discontinuo.
Pero eran relaciones de parentesco,
sí,
entre grupos distintos de un mismo grupo general que los absorbía a todos, pero había distintos grupos indígenas que no compartían relaciones de parentesco.
Existía una trama de parentescos que se iba, que fue además creada e incentivada políticamente por un líder indígena muy singular que se llamó Calfucurá, que hizo de esta estrategia ya, que era, lo cual es una estrategia política, digamos, la política se hacía a través del parentesco en la sociedad mapuche, que podríamos llamar ahora. Entonces, Calfucurá se instaló en tierras en las que él no había nacido, que eran en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Salinas Grandes, y comenzó a hacer regalos y a establecer vínculos de matrimonio con distintas parcialidades. Y con eso comenzó a hacer amigos y parientes en todos lados. En el siglo XIX no había una denominación, un nombre indígena que englobara a todos. La palabra mapuche aparecía cada tanto, pero no como ahora que se usa más. aparecía la palabra mapuche como gente de la tierra, pero no como una bandera que se esgrimía cada vez que se iba a las fronteras a negociar. Yo soy mapuche.
La identidad autoasumida, esa era.
Soy Ranquel, o soy de Saihueque, o soy de Purrán. Había varias formas de clasificar a la gente en forma superpuesta. En general tenían que ver con el lugar geográfico que se ocupaba.
Okay.
Entonces, los guluches del Gulu Mapu, que es el lado oeste de las cordilleras, llamaban puelches a los del Puel, a los del este. Pero dentro de los puelches había picunches, que eran los del norte, había picunches del lado de un lado y de la cordillera, de un lado y del otro de la cordillera. Huiliches, que eran los del sur, porque huili es sur y picun es norte. Manzanaches o yaimaches, por ejemplo. Yaimaches son la gente que era del volcán Yaima, que está ahora en, que está desde siempre, está en Chile,
en Chile,
¿no? Del otro lado de la cordillera neuquina.
Ahora, la idea de una nación indígena más o menos homogénea y coherente, ¿es una idea construida en una contemporaneidad que quiere resignificar aquel mundo tradicional, o era una idea que circulaba en el interior de las comunidades indígenas del 19, de mediados del 19?
Creo que es más fuerte en la actualidad, pero ya existía en ese momento.
Okay.
¿Por qué? Porque hay cartas de Calfucurá. Yo he trabajado especialmente con la trayectoria política de este cacique y he leído todas sus cartas. Muchas las junté en el AGN. También debo decir que hay un historiador que se llama Omar Lobos, que es un historiador que no está dentro de la academia, pero que juntó todas las cartas, salvo algunas que quedaron, y las publicó. O sea que se puede hacer una lectura de su estrategia y su discurso político. Y él habla, como yo les decía, de nación indiana, ¿no? En una carta dice:
Calfucurá habla de nación.
No es justo que los blancos se queden con nuestras tierras, que es nuestra América, por ejemplo. O dice: no está bien que quienes hayan sido hermanos sean enemigos, hablando de enfrentamientos con algunos indios amigos de la frontera. Pero también es necesario decir que este líder fue esos individuos que exceden un poquito la época, tuvo una inteligencia política muy importante y tenía un discurso también que en cierta medida se destacaba del de otros caciques, que pensaban más en términos de su propia parcialidad.
Claro, quizás este tenía un proyecto más trascendente y los otros tenían un proyecto
en
más.
En su discurso hay huellas de una concepción de los indios más allá de sus divisiones o autonomías locales, como una gran unidad frente a las pretensiones del blanco.
Pero decías, ¿la palabra nación aparece en la correspondencia?
Nación indiana, sí,
nación
sí.
Nación
sí.
Indiana aparece en su registro, es
sí,
interesante eso.
Sí.
¿Y qué es lo que connota la nación indiana? ¿El conjunto de los indios,
justamente,
el territorio, la lengua, todo eso no es preciso?
Yo creo que es un conjunto de pobladores que mantienen una lógica de vínculo entre ellos y con el espacio diferente a los criollos.
Okay.
Por eso es importante ver en qué contexto ideológico y cultural comienza a usar Calfucurá esta palabra, este concepto de nación indiana. Ustedes piensen que la sociedad mapuche, la sociedad indígena, era, sobre todo en el siglo XIX, una sociedad compuesta de segmentos. No había una entidad política que los representara. La fuerza política de esa sociedad consistía justamente en que cada segmento respetara al otro. O sea, en estas relaciones de reciprocidad que yo nombraba al inicio. Es una lógica muy diferente a la estatal.
Claro,
no había
claro.
un Estado ni un sistema representativo del conjunto. Entonces, estas palabras de Calfucurá denotan que en el diálogo y en el contacto con el Estado comenzaba a producirse por lo menos la posibilidad de ser conscientes de que este conjunto de segmentos conformaban una unidad, sobre todo en oposición a las pretensiones blancas. Porque no por casualidad, Calfucurá habla en estos términos muy cerca de la conquista del desierto, muy pocos años antes de morir. Él muere antes de que Roca invadiera, ¿no? Entonces, es una excepción, pero es una excepción que tiene, expresa
una visión.
Y además, él lo está diciendo en una carta a un funcionario estatal.
Estamos conversando con Ingrid de Jong, ella es doctora en antropología, se ha ocupado desde hace muchos años de estudiar las interacciones en la frontera sur en el siglo XIX argentino y compiló hace no mucho tiempo una obra titulada Diplomacia, Malones y Cautivos en la Frontera Sur en el siglo XIX. Vamos a hacer una pequeña pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Johnson. I get by as long as I have you.
Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, nosotros seguimos conversando con Ingrid de Jong. Ella es antropóloga, es doctora en antropología, estudiosa de la dinámica y compleja frontera entre la sociedad criolla y las sociedades indígenas del 19 argentino. Conversábamos un poco, Ingrid, acerca de la particularidad de la conquista en el caso argentino respecto de otros modos de subalternización de las comunidades indígenas precolombinas, como el caso de los Andes o de Mesoamérica, donde no hay destrucción de las comunidades, sino subordinación, incorporación al mercado de consumo y al mercado de trabajo, cosa que en este caso señalás que no hay.
Y en este caso no, pensemos que la gran violencia que se da en la zona andina se da ya con la conquista española, es decir, correcto, es el Estado colonial español que comete grandes matanzas, porque...
Sí.
Digamos, hay algunos autores que sostienen que la población indígena se redujo al 10%
depende de las zonas, pero la reducción fue terrible, y no solo por las matanzas, también por enfermedades infecciosas para las cuales no había anticuerpos en las comunidades de llegada, etcétera.
Sí, y las enfermedades hacen mayor efecto en aquellas poblaciones que, por más causa de la invasión española, no pueden reproducir sus producciones. Así o es. Donde los hombres tienen que sumarse a ejércitos, sí, que están resistiendo, etcétera. Lo cual, bueno, las grandes matanzas o las grandes muertes y enfrentamientos se dieron en las primeras dos décadas después de que apareció Pizarro, y a partir de ahí lo que hay es, a pesar de los grandes cambios administrativos que instaura la corona española sobre las comunidades que formaban parte del Estado Inca, hay grandes continuidades porque simplemente la producción, el Estado necesita obtener metales, y para producir metales necesita gente viva, y esa gente viva que va a estar en Potosí tiene que salir de comunidades que tienen que producir esa gente viva. Entonces, por lo tanto, esas comunidades tienen que seguir produciendo más o menos en los términos que venían produciendo, que era una forma muy eficiente de producir en distintas alturas. Piensen que Perú y Bolivia, sí, son como montañas, entonces hay pedacitos muy chiquititos de terreno donde producir, y ya el mundo andino tenía una forma muy eficiente, que era producir pequeños grupos, producían algunos productos muy específicos y los intercambiaban con otros grupos.
Pero también en Mesoamérica vemos algo semejante. La pregunta es, ¿en qué cambia la existencia de estados previos? Porque la organización, tanto en el mundo andino como en el mundo mesoamericano, mucho, es, claro, estatal. Hay una estatalización, sí, hay una organización jerárquica.
Es impresionante, pero paradojalmente las sociedades indígenas ya organizadas en estados, sí, eran más fáciles de dominar, digamos. ¿Por qué? Porque había ya una estructura, una estructuración de poder, claro, donde había subalternos y había gente que ejercía el poder de forma coercitiva, que tenía
gente. Entendían la misma lógica. Entendían la misma lógica. Entendían la misma lógica.
Una sociedad estatal, claro, sobre otra sociedad estatal. Total, es así que hubo, digamos, sectores intermedios, así como el curaca o cacique de una comunidad respondía a un inca, pasó a responder ahora al Estado español, digamos, ¿no? O a esta nueva sociedad, este nuevo Estado que se armó en Perú, ¿no? Claro. Y se dio esta continuidad económica. Ahora, hay una gran diferencia con lo que sucede en Las Pampas entre el siglo XVI y XIX, donde la sociedad indígena formó parte de estas sociedades que fueron periféricas al Imperio Español. Es decir, el Imperio Español se encontró con límites para su imperio que estaba dado por la presencia de sociedades segmentales. Se llaman segmentales por esto que les contaba. Están compuestas de segmentos y no son estados. Entonces son sociedades muy dinámicas, donde los segmentos interactúan, se pueden pelear, se pueden fundir, se pueden dividir, pero siempre hay muchos jefes, no hay uno solo.
¿Y por qué? Porque uno imagina, para tener una idea real de cómo era, sí, digo, uno imagina pequeñas comunidades o pequeñas o medianas comunidades que ocupan diferentes, sí, parcelas de tierra.
Pero están parceladas, digamos.
Sí, pero imagina
un paisaje construido con montañas, claro, ríos, de aquí, de allá, digamos.
Pero imagina mucha tierra,
formas de marcarlo.
Imagina mucha tierra libre, es decir, imagina mucha tierra, sí, sin ningún tipo de ocupación. Entonces, uno imagina al blanco, digamos, avanzando sobre esa tierra, pero en la concepción del indígena, esa tierra que él no ocupa también es suya. Es decir,
sí, ¿Por qué? Porque
eso es importante, porque no es. Porque nosotros, con nuestro concepto de propiedad de la tierra, entendemos que la tierra que poseemos es la tierra en la que estamos parados, es la tierra en la que estamos efectivamente habitando, no la que nos circunda también.
Bueno,
está bien.
Más o menos.
Es un poco una cosa y una cosa, pero digo,
En términos individuales, lo es.
En términos políticos, por supuesto. Es que lo estoy planteando en términos individuales para entender si también ahí podía haber algún tipo de diferencia en la concepción. El que encuentra una tierra sin ningún tipo de habitante y ve una toldería por allá, puede pensar, bueno, esa es la tierra de este, ahora esta. Entonces, ahí también podría haber habido contradicciones. Por eso yo quería saber si los aborígenes consideran que toda esa otra extensión de tierra les pertenecía.
Les pertenecía como conjunto amplio. Bien. E incluso puedo decirte dos cosas. Había un cacique, Foyel, que tuvo un largo parlamento. Parlamento es cuando se hablaba mucho tiempo, en general en situaciones de encuentro político entre grupos o comunidades o parcialidades, en la que le dijo a Musters es un viajero inglés que en 1869 estaba por las tierras de Foyel, y le dijo, yo no sé por qué los blancos nos tratan de esta manera, nos quieren sacar de nuestras tierras, cuando en este lugar hay lugar para todos, dice, ¿no? Entonces, la concepción indígena entiende que la tierra es la tierra para los indígenas, pero no hay un sentido de propiedad privada en el cual el que no la compra no la tiene, ¿no? Pero además hay otro uso, vos decías, hay una toldería en un lugar y hay tierra que no está siendo ocupada ni usada. ¿Y eso por qué dicen que ellos la sienten de ellos? Pensá también que hay otra concepción más global, no, con la Mapu, con la tierra, ¿no? Uh-huh. Pero además que tienen otro sistema social y productivo. Sí. El pastoreo trashumante hace que no todas las tierras que están siendo efectivamente ocupadas sean las únicas en utilizarse productivamente, porque un mismo grupo puede ir utilizando rotativamente, claro, durante un año y a lo largo de las décadas ocupar distintos lugares. Y además, hay muchas tierras que eran territorio común, territorio de paso. Mm. Y además, no todas las tierras tienen la misma aptitud productiva. No, acordémonos, seguro, hay zonas centrales, zona pampeana y norpatagonia, que son muy secas, donde no ningún grupo puede vivir, digamos, ¿no?
Y vos decís, es interesante esta frase, pero si en estas tierras hay lugar para todos. Hay lugar para todos, no me gusta hacer historia contrafáctica, pero hay lugar para todos, pero hay posibilidad de desarrollo diverso para todos. Quiero decir, era la nación indígena hubiera aceptado que se instalaran allí pacíficamente, es que, a desarrollar una producción intensiva.
Y eso pasó con los galeses, Mariano. Y pasó mucho antes también. Te puedo citar otros ejemplos.
Está buenísimo porque es una desmitificación.
En 1810, un cacique Quinteleu se acerca a Buenos Aires. Él venía desde el otro lado de las cordilleras. No tenía demasiados amigos todavía porque estaba recién instalado, porque justamente no es que había invadido las pampas, había lugar para todos, así que se había instalado cerca de Salinas Grandes, y va a Buenos Aires a hablar con la gente del Cabildo a proponerles su ayuda para que instalen una ciudad en Salinas Grandes porque ellos quieren comerciar. Es decir, en un momento donde no estaba tan claro para los indígenas que este Estado iba a avanzar y los iba a dejar...
No había problema.
Los iba a dejar en los márgenes.
Sí.
Al contrario, veían la instalación de se llamaría enclaves europeos o criollos, como una ventaja para el comercio. Carmen de Patagones, ¿por qué sobrevivió Carmen de Patagones? Gracias al comercio con los indígenas. Carmen de Patagones se formó a fines del siglo XVIII. En 1865 se instalan los galeses en pleno Chubut. Los galeses no hubieran sobrevivido si no era por el comercio con los indígenas, con los tehuelches y mapuches tehuelches. Y estaban chochos los mapuches. Hasta hace poco...
Es buenísimo porque pone en su lugar también una cosa más, quiero decir, que había otro tipo de sociedad posible más... quiero decir, que hubiera podido cohesionar a los distintos grupos y que tampoco hubiera impedido un desarrollo. Es decir, que el proyecto roquista en realidad fue una, de alguna manera, hasta medio...
Es que el proyecto capitalista, el mercado, es muy violento y muy expoliador y excluyente. Y no fue excluyente solo de los indios, porque impidió el acceso a la tierra a muchos inmigrantes que vinieron a esta sociedad también. ¿Entendés? Entonces es el tipo de proyecto.
Seguro, eso seguro,
yo
pero
con esto
no podría
quiero personalizar en Roca o en algo. Pero evidentemente esta clase política que se hizo cargo de tomar las decisiones políticas para insertar a su propia clase en el mercado internacional capitalista, decidió ocupar toda la tierra. Con el argumento del Estado-Nación, etcétera. Una nación sobrevivido perfectamente con la mitad del territorio.
¿Cuándo y cómo la tierra se convierte en un argumento de la construcción de la nación?
Yo lo veo con más claridad a partir de 1850, después de la caída de Rosas. Mm. ¿Mm? Después Rosas cae en 1852, él representaba un tipo de proyecto nacional muy distinto al liberal, digamos, al que van a encarnar los tres presidentes que se suceden a partir de 1861, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? Yo creo que en esa década en que la Confederación de Provincias de Urquiza y el Estado de Buenos Aires se enfrentan, se comienza a germinar este argumento acerca de que los indios son un obstáculo para el desarrollo nacional, ¿no? Los indios, pero también otros que fueron apodados salvajes, como las montoneras.
¿Ya en términos de desarrollo nacional?
Sí, y de producción nacional. Ya a mediados de siglo, el discurso basado en la productividad del suelo, en la ciudadanía, en un Estado homogéneo y europeo, está primando, ¿no? Va a tener su evolución, pero digamos, esta construcción del indio como un enemigo, un obstáculo, se va a ir fortaleciendo. Digo, es una opción política, construir al otro que es un obstáculo como un enemigo que hay que desarmar. Hay otras vías, que es incentivar el comercio, extender la hegemonía, o simplemente armar un Estado más chico y ganar menos, cosa que parece irracional dentro de nuestros propios términos.
¿Te puedo hacer una pregunta en ese sentido? ¿Por qué hubo debates, pero tampoco sé si corresponde, digo, si, o si vale para el tema? En los años 60 hubo muchos debates en torno a la figura de Roca y en torno a la inserción argentina en el mercado internacional y a la relación de la campaña del desierto. Sobre todo uno que fue el debate Puigrosa-Velardo Ramos, quiero decir, lo cual demuestra que también desde la izquierda, en ese caso desde la izquierda peronista, pero también había diferentes concepciones respecto a la inserción del mercado en el mercado internacional. ¿Esos debates siguen estando hoy presentes o casi toda la comunidad científica, historiográfica o antropológica tiene una consideración más o menos común? Me refiero a los sectores, digo, ya sé que hay sectores conservadores, claro. ya conozco esa posición. Quiero decir, si todavía se puede discutir esto en términos de un mundo más, de la historiografía más progresista, quiero decir. Como sucedió en esas épocas en las que por ahí Abelardo Ramos decía, no, pero el proyecto roquista estaba bien, digo, esto, y Puigros le contestaba, no, digo, ¿eso sigue existiendo o eso se acabó?
Sigue existiendo en la medida que, si tomamos muy globalmente a los investigadores de historia y los investigadores de antropología, más allá de muchos individuos que rompen la regla, porque si no, los historiadores han hecho hasta ahora la historia del Estado-Nación. Mm. Es un Estado que se despliega así como una alfombra, por sobre la Pampa y la Patagonia y sus actores. Es decir, no se han puesto a integrar al actor indígena como un actor que o resiste, o se asimila, o participa, o condiciona, etc. Y a su vez los antropólogos, te diría que mayoritariamente, están bajo esta posición de criticar a las izquierdas que han defendido consignas nacionalistas, digamos, el nacionalismo de muchas izquierdas que han justificado las prácticas estatales de matanzas y de exterminio y de despojo de la población indígena. Sobre todo, esto creo que va unido a la recuperación de la democracia y a la profunda crítica la crítica y la demanda por justicia de la violencia política, con lo cual el genocidio que sufrimos durante la dictadura espeja un poco.
Reaviva.
Claro. Ahora, dentro de la antropología y la historia, o la etnohistoria, que es donde estoy yo, hay algunas críticas, algunos matices, posicionamientos distintos.
Te hago una pregunta.
Pero no, Ingrid, tan profundos, digamos. No hay una grieta en ese sentido.
Hay en la época, quiero decir, 1860, 1870,
sí,
¿hay discursos sobre un Estado nacional posible de otro modo, sí, o no hay esos discursos? La práctica que sintetizamos, que hacemos que hacemos cristalizar en Roca,
sí,
¿era asumida como la única posible o había un discurso que decía, podemos ser una nación más chica, podemos ser una nación con esta frontera, podemos considerar un vínculo con las comunidades del otro lado de la frontera diferente? ¿Cómo era la situación de las alternativas?
Sí, había otros posicionamientos minoritarios, más débiles, pero los había. El diputado Llerena, un diputado cordobés, que rescataba justamente la diplomacia y la negociación como una forma gradual de ir incorporando a las poblaciones indígenas.
Aristóbulo pero de, no de resignar el territorio.
También. Claro, es verdad que el paradigma del progreso, la explotación racional, entre comillas, del territorio, sí parece como formar una base hegemónica, ¿no?
Es decir, nadie estaba hablando de reconocer una nación indígena del otro lado de la frontera e interactuar con una nación que estuviera del otro lado.
No, porque bueno,
eran
además, no.
Estrategias de incorporación diferentes.
Eran posicionamientos más humanitarios.
Pero siempre sobre la base de la incorporación del territorio y de la población.
Yo creo que sí, sobre todo porque después, digamos, Chile también comienza a hacer su pacificación de la Araucanía, entre comillas, porque fue de todo menos una pacificación, y se agrega esto, digamos, la gran excusa o el gran argumento de la soberanía. Tenemos que defender la soberanía, no sea cosa que los chilenos ocupen el norte de la Patagonia, ¿no? Pero hay posiciones disidentes.
¿Por qué esas posiciones disidentes, que son posiciones, digamos, metodológicas, no de fondo? El fondo era compartido, el método era controvertido. ¿Por qué esas posiciones no consiguen ser las dominantes? ¿Qué es lo que hace que finalmente la política opere de un modo y no de otro modo?
Supongo que otras personas podrán explayarse más en esto. Yo creo que la política estaba muy penetrada por el factor militar, digamos, ¿no? Los que hacían la política en las fronteras eran militares. Y me parece que, digamos, eran los que tenían la posición, el discurso más extremo y los que lo pudieron instaurar.
Claro. Sí, había una diplomacia no tan política, digamos. Entonces, la diplomacia de una persona armada siempre es un poquitito más complicada, ¿no? Digo, los militares en ese sentido ya, quiero decir, tampoco es que había una comunidad política discutiendo ahí, había una comunidad militar discutiendo ahí.
Sí. Y sí, supongo esto, bueno, tiene que ver también con que es el sector de Roca el que termina triunfando internamente. Ustedes piensen que el propio Estado argentino fue un Estado segmentado en dos, faccionalizado por los que respondían a las provincias, la que era la Confederación de Provincias y el Estado de Buenos Aires. Hago un pequeño paréntesis, pensando en un Estado más chico, en la década del 50 fue Mitre el que pensó en hacer un Estado más chico, en secesionarse de las 13 provincias y circunscribir la República Argentina a lo que sería ahora la provincia de Buenos Aires. Que sí se pensó en un Estado más chico, con tener la aduana y todas las ganancias.
Claro, sí, por otros motivos.
¿Para qué necesitas más tierra?
Exacto,
digamos, ¿no?
Exacto.
Claro.
Así que,
pero digamos, Roca emerge después de la revolución mitrista, que fue en 1874, piensen 5 años antes de el famoso paseo a Choel, que fue la conquista del desierto. Roca emerge como un símbolo de unidad, digamos, de ambas facciones, porque él,
La ampliación de la nación es un modo.
El ministro de guerra de Avellaneda y Avellaneda está vinculado con las provincias.
La ampliación de la nación es un modo de cohesionar a todas las facciones.
Claro, digamos que él aún desde el Ministerio de Guerra tenía la posibilidad de plantear un proyecto que se veía como realmente desde la clase política unificada, ¿no? Estamos siempre hablando de discursos
de
la élite, ¿no?
Sí, sin duda. Hemos conversado con Ingrid de Jong sobre diplomacia, malones y cautivos en la frontera sur en el siglo XIX. Ingrid, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Un placer. Gracias a ustedes por las preguntas.
Mariano Schuster.
Nos vemos, Ale.
Claro que sí, nos vemos.
Un gusto.
Y por supuesto, gracias como siempre a Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, nos reencontramos en El Zorro y el Erizo. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.